En agricultura, desde este instante iniciamos un espacio dedicado a la minería del presente y del futuro en nuestro país, PROMIN. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional.
Buenas tardes, queridos auditores de Radio Agricultura y Agricultura TV. Soy Mauro Nova en un nuevo capítulo de PROMIN, Minería, Tecnología e Innovación. Se reúne este sábado en la tarde con un nuevo invitado de altísimo nivel, un invitado que nos viene a hablar sobre el litio, tema que hemos pasado muy por encima en los últimos programas. Y hoy día vamos a profundizar sobre el escenario del litio nacional, lo que está ocurriendo también con nuestros países vecinos que están en proyección a esa explotación. Y a mi lado se encuentra el señor Álvaro Videla, director de la Escuela de Ingeniería de Minería de la Universidad Católica. ¿Lo dije bien?
Del Departamento
de Ingeniería y Minería de la Universidad Católica. Sí. Bienvenido, Álvaro, ¿cómo estás?
Oye, muchas gracias, Mauro, por la invitación. Para mí un gusto estar acá y poder hablar de los temas en los que usualmente trabajo.
Perfecto. Comencemos por quién es Álvaro Videla. ¿Qué es lo que haces tú? Sabemos que eres director de ese departamento que ve el tema de ingeniería en minería, pero ¿qué es lo que desarrollas tú ahí?
Ya, perfecto. Yo, bueno, soy un ingeniero ya con más de 30 años de experiencia, que trabajé algún tiempo en la industria minera, pero después yo me hice un doctorado en Estados Unidos hace más de 20 años atrás. En área de ciencia de materiales.
Perfecto.
Y después volví a Chile, después de haber trabajado afuera en el extranjero, y hoy en día estoy desarrollando investigación en los ámbitos de interés, que son en este caso extracción de metales. Perfecto. Acá en Chile, tanto en el litio como en el cobre, digamos.
Ok, te hago una pregunta, Álvaro. La Universidad Católica, ¿este departamento tiene más o menos qué data?
Oh, no, esto es un departamento bastante joven. Nosotros tenemos unos 12 años
de haberse inaugurado. Por eso te lo preguntaba, porque no me sonaba como algo como uno escucha otras escuelas.
Este departamento nace como un endowment hecho por la Fundación Luksic.
Ah, ok.
Por el antiguo patriarca Luksic, que él hizo una donación para construir el departamento dentro de la Escuela de Ingeniería. Y cuando se inaugura, después de un año de inauguración, yo volví al país y tomé una posición, una plaza dentro del departamento.
Sí, genial. Sí. Y ahí están haciendo desarrollo, investigación, laboratorio.
Hacemos mucha investigación. ¿Ya? Hoy estamos rankeados en el top mundial, digamos, dentro del área de investigación de minería. Somos personas que somos muy apasionadas. Yo además tengo una afiliación en Berkeley, en un centro de investigación en Estados Unidos, donde voy 3 meses al año a trabajar. Entonces, somos muy apasionados de lo que hacemos y lo hacemos de manera seria.
Perfecto. Oye, Álvaro, bueno, y para ir metiéndonos en la conversación que teníamos designada para el día, porque te queremos aprovechar, sabemos que tú tienes una alta experticia en lo que vamos a conversar hoy día, que es el tema del litio. Y hoy día hay un escenario puntual que se está dando a nivel de exploración de este mineral y todo, y hay también situaciones que están ocurriendo en los países vecinos con respecto al litio. ¿Cuál es el escenario actual del litio en Chile, en el hoy?
Bueno, la producción chilena de litio está tratando de recobrar la actividad, el nivel de desarrollo que tenía hace unos 5 a 6 años atrás.
Okay.
La verdad es que se ralentizó producto de diferentes tensiones respecto de la renovación de los permisos de extracción que tenían en esa oportunidad las dos operaciones que estaban funcionando en el país, una de Soquimich y otra de una empresa norteamericana llamada Albemarle. Y después de que se ha solucionado eso, han empezado etapas de crecimiento, pero estamos bastante retrasados con lo que ha ocurrido en el mundo.
Okay.
Para que tú tengas una idea, hace unos 10 años atrás Chile producía el 50% del litio en el mundo y hoy producimos el 24%.
Ya.
O sea, caímos
harto,
en la proporción de lo que significábamos para el mundo.
Claro, la participación de la...
Claro, porque hay una demanda que crece y hay alguien que tiene que satisfacer esa demanda, ¿cierto? Entonces, quienes satisfacen esa demanda es quienes pueden instalar capacidades de producción rápidamente, ¿cierto? Y si bien nosotros tenemos los recursos más aptos, con mayores ventajas para extraer litio, no tuvimos la capacidad de crecer a la velocidad que se necesitaba para satisfacer esa demanda. Ese lugar lo tomó con distancia hoy día Australia, está muy lejos de nosotros, más del 50% de la producción.
Avanzaron.
Sí, ellos facilitaron mucho el desarrollo de esta industria. China ha crecido mucho porque obviamente ellos, para ellos es un elemento estratégico, en su desarrollo. Y además Argentina. Argentina lo ve, lo tomó.
Ranqueando.
Sí, yo creo que, bueno, los especialistas dicen que el mercado espera que Argentina no supere el 2035.
Wow. O sea, tenemos que ponerle pata al acelerador.
Yo creo que sí. Creo que nosotros tenemos todas las capacidades, tanto de recursos disponibles como de ingeniería, como de acceso al financiamiento, como para poder hacerlo. Pero obviamente que nadie puede quedar feliz después de ver y observar lo que está ocurriendo en este minuto. Tiene que haber una cierta convicción de hacerlo.
Claro. ¿Cómo está el desarrollo ahí de la permisología? Porque todo esto tiene que ver también con quórum políticos, con varios quórums sociales también.
Mira, hay un problema fundamental que tiene la industria del litio en Chile que está retrasando y que no se ha solucionado, digamos. Que es lo que provoca que aparezcan soluciones casi inventadas por nosotros como las que existen hoy en día. Que es que el litio es un elemento mineral no concedible en Chile. Uh-huh. Y eso es constitucional. Pero eso data de una época en donde el litio era considerado un potencial uso de un elemento para utilizarlo como combustible nuclear, digamos.
Ok. Esa era entonces, como su fase inicial, digamos, ¿cierto?
En la década del 70, uno de los isótopos de litio era considerado como una fuente para poder producir combustible nuclear.
Okay.
Y por lo tanto hubo una presión internacional muy fuerte para que fuese controlada su extracción.
Perfecto, me imagino que sí. Y más entonces, bien como con uso militar, más bien.
Claro. Y bueno, Chile lo puso en su constitución como un elemento no concedible, que es diferente al tratamiento que se le dan a los otros minerales que tenemos en el país, claro. Como por ejemplo el cobre, que sí es concedible. O sea, si tú quieres invertir en el negocio del cobre y eres un inversor extranjero o nacional, tú puedes pedir permisos de exploración, tomar el riesgo de explorar, y si llegas a encontrar ese yacimiento, pedir el permiso de explotación y es tuyo.
Okay.
¿Te fijas? En cambio, en el caso del litio, no, es siempre del Estado.
Ya, el Estado siempre va a estar ahí.
El Estado es el dueño. Entonces, cómo tú transfieres propiedad lo hace difícil. Lo que tú pides es un permiso de operación.
Okay. ¿Mm?
Y ese permiso de operación es por ciertos años. Y eso fue lo que se le caducó a Sokimich y al Vermalia hace unos años atrás, y tenían que renovarlo. Perfecto. Y al renovarlo se creó toda una tensión en torno al litio. Y eso ha provocado que hemos ralentizado nuestro desarrollo y hemos perdido una oportunidad única, digamos.
Te agradezco muchísimo esto que nos estás diciendo, porque este programa está dirigido no solamente al público que viene del mundo de la minería y que conoce estos temas. Está pensado para que lo escuche todas las personas que están en la radio agricultura, están conectados en el canal YouTube. Y siempre está como esa duda sobre este producto nuevo que durante algunos años se le dio fuerza, énfasis comunicacionalmente, que iba a ser como este nuevo cobre, íbamos a tener como un bolsillo nuevo, ¿cierto? Y en un minuto se da lo que tú estás hablando ahora al inicio de este bloque, que como que bajó, se fue un poquito desinflando y fueron otros actores fueron tomando protagonismo, el caso de Australia y Argentina. Nosotros con el litio, hay como producto estratégico chileno, ¿tiene algún uso directo en la industria chilena o está más bien pensado como un producto que se extrae para afuera, digamos, para exportación?
Sí, nosotros exportamos la mayoría del litio que producimos. Okay. Lo producimos en distintas formas, ¿ya? Sales, ¿ya? Está el carbonato de litio y el hidróxido de litio. Ambos se utilizan mucho como componentes primarios para fabricar baterías de litio, ¿ya? Y esa es la demanda que genera tanta expectativa de crecimiento.
Yo creo que la demanda más global, ¿no?
Claro, porque tú tienes que imaginarte, Mauro, que en el mundo hoy en día hay 2.000 millones de autos convencionales.
¿2.000 millones
de autos convencionales en este mundo, ¿no? Y hay una fuerte tendencia a cambiarse la electromovilidad.
Al eléctrico, claro.
¿Cierto?
Sí, sí.
Hay solo 20 millones de autos eléctricos.
cuando lleguemos al otro número.
O sea, imagínate todo el espacio que hay para la escala que hay para crecer.
Es un crecimiento exponencial a cada rato.
Y tú tienes que entender que en la medida que yo voy haciendo esta conversión, voy demandando, ¿cierto? Y entonces la empresa, los fabricantes de vehículos no instalan plantas de 1 millón de autos al año.
Claro.
Instalan plantas de 50.000 autos al año. Por lo tanto, el espacio para crecer aquí es gigantesco.
Exacto.
Y el mayor mercado está en China. En este minuto, ellos son los que más demandan, porque ellos ya tienen decidido estratégicamente que el auto promedio de su ciudadano es un auto eléctrico.
Exacto.
Y por lo tanto, la mayor demanda está ahí. Entonces, hay una tendencia de ellos de tratar de asegurar el abastecimiento de las materias primas. Yo creo que había una gran discusión y larga discusión, no tan racional, respecto de cuáles son las capacidades que tiene Chile para integrarse verticalmente en la industria de la manufactura.
Sino que más bien extraer el producto primario y enviarlo.
O sea, yo creo que hay mucho de valor en extraerlo bien,
claro,
eficientemente, o sea, con muy bajo costo y de una manera muy pura. Quiero decirte que la gente tiene una visión equivocada de lo que hacemos con respecto al litio acá.
A ver.
Australia genera un concentrado de litio que tiene cerca de 20% de litio en él. El otro 80% es cualquier otra cosa.
Okay.
Eso tú no lo puedes utilizar en una batería. Tú, para utilizar el litio en la batería, necesitas 99.9999%
de litio, puro
de
y duro.
Carbonato de litio.
Claro.
Ahí, perfecto, limpio. Eso lo hace China. China compra todo este concentrado y lo purifica en China.
Okay.
Fuera de China, el único país occidental que tiene la capacidad de hacerlo es Chile.
Ah, ahí está nuestra ventaja competitiva.
Claro, y la gente cree que nosotros molemos roca y roca.
Claro, ¿no? Ese es como
yo voy a Estados Unidos a ver qué somos nosotros los especialistas en esto.
Siempre hemos hablado en este programa de eso, porque han venido varios especialistas como tú en otras áreas, y siempre llegamos a lo mismo, que muchas veces van a buscar la verdad fuera y la verdad está acá. En el fondo, la especialización, la técnica,
claro, porque la forma aquí tiene el volumen, aquí enfrenta los problemas, aquí los va resolviendo. Eso tiene mucho valor para el mundo occidental.
Total.
Imagínate que si tú quieres tener garantía de tener litio puro para poder hacer tus baterías, tienes que venir a Chile. Sí. Tienes que hablar con la empresa chilena. Ahora, claro, hay gente que dice, oye, pero integrémonos verticalmente y hagamos, claro, batería. Entonces yo te tengo que explicar, mira, para hacer batería, el litio es una componente pequeñita de la batería. La batería tiene cátodos, uh-huh, y tiene ánodos, y tiene electrolitos, y tiene además un sistema que controla todo este sistema. Tú conoces la batería de tu auto.
Claro.
Entonces, hagamos una analogía. El ánodo de una batería de litio está hecho de grafito. Y Chile no produce grafito. Tendría que importar grafito. El cátodo de la batería está hecho de un metal, de un óxido metálico de litio. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo: níquel, manganeso, litio.
Okay.
No tenemos ni níquel ni manganeso. O sea, tendríamos que importar níquel,
claro,
ni manganeso.
Para ponernos a fabricar esa pieza.
Para hacer el cátodo. Claro. Entonces, tenéis que importar material para hacer el ánodo, tenéis que importar material para hacer el cátodo. Y el electrolito está hecho de moléculas sintéticas avanzadas, orgánicas. Nosotros no tenemos planta de fabricación de electrolitos en Chile, no hay, no existe. Entonces tendrías que traerte a alguien que,
claro,
te fabricara esta,
una vuelta muy
esta molécula. Y después de eso, para hacerlo productivamente competitivo contra China o Estados Unidos, tendríamos que instalar una planta completamente automatizada. Tú dime cuántas fábricas automatizadas hay en
muy
Chile.
Muy poquita,
ya.
Por no
Entonces,
decir ninguna.
Por favor, yo llamo a la gente
Aterrizar
las cosas,
claro,
¿cierto?
Claro.
Porque yo no me voy a traer todo eso para acá para poderlo lograr,
claro,
y después.
Sí, quizá el competidor de allá incluso es más eficiente.
Claro, o sea, puedo invitar, mira, claro. Chile, el gobierno chileno ha hecho cosas que yo a veces me pregunto si es que la gente que está ahí realmente las reflexiona. No, las reflexiona. Si el problema es la razón, es utilizar la razón para tomar medidas. Si yo voy a China y le invitaron a BYD, ya, y BYD dice, ya, vamos a instalar una planta. ¿Qué hizo? La desechó, ¿cierto?
Sí.
La desechó, dijo que no iba a instalar la planta. Invitaron antes a 8 oferentes internacionales, ¿sí? Que hicieron todos esos oferentes internacionales, las desecharon. ¿Por qué? Porque estáis fuera del mercado, estáis súper lejos del mercado. Claro. Yo te armo las baterías aquí y tengo que después meterlas en un barco y mandarlas para allá.
Claro, y estamos al otro lado.
Pero además, si te instala una planta de automatización, ¿cuál es la ventaja de este ecosistema para mantener esa planta actualizada? Fíjate, si la instalo en Corea, en Japón, en China, están en un ecosistema en donde cualquier ventaja que se hace en un brazo robótico, en una planta de manufactura, de inmediato la tienen.
Y la pieza está ahí,
y la pieza está ahí, y los técnicos están ahí. O sea, yo te la instalo aquí y después tenés que andar mandando todos para acá para que lo hagan. Claro. Entonces, yo creo que tenemos una ventaja, que hay que aprovecharla, hay que ponerse bien. O sea, yo preferiría que Chile fuese el productor del 60% del litio del mundo a seguir discutiendo si vamos a tener una planta.
Exacto. Buen punto. Estamos con Álvaro Videla, un tremendo invitado el día de hoy. Él es director del departamento.
Departamento. Si no me va a retar mi decana. No,
tranquilo. Departamento de Ingeniería y Minería de la Universidad Católica. Vamos a una pequeña pausa comercial cortita y volvemos con Álvaro en esta entretenida conversación sobre el litio y mucho más.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos conversando con Nelson Sala, abogado penalista, respecto de lo que está ocurriendo en materia de seguridad, lo que es la legítima defensa, la ley de colegios protegidos, etcétera. Tenemos tanto tema de seguridad para conversar. Los esperamos este domingo, 9 de la mañana.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
En los años 90 yo participaba en un proyecto que se llama SETI, SETI.org, que todavía existe, en el cual una serie de antenas en el desierto en Estados Unidos apuntando hacia el espacio trataban de escuchar algunos ruidos, algunas transmisiones o alguna bulla del espacio. Como esos datos llegaban a Tierra, era imposible en esa época procesarlos, eran muchos. Entonces era una comunidad de gente que prestaban sus computadores para cuando no se estuvieran ocupando, ellos los ocuparan remotamente para procesar esta información. Hoy día China tiene un radiotelescopio que se llama FAST, que yo creo que estaría enterrando el proyecto SETI. Le vamos a preguntar a Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft, por esto.
El radiotelescopio FAST, o telescopio esférico de 500 metros de apertura, es actualmente el radiotelescopio de plato único más grande en el mundo. Se encuentra en la provincia de Guizhou, en el sureste de China. FAST tiene un diámetro de 500 metros y es mucho más grande que el famoso radiotelescopio de Arecibo.
SETI nunca encontró nada. Y estos señores en China dicen que pueden escuchar hasta un teléfono celular en Júpiter, pero tampoco han encontrado nada, ¿no?
Es cierto que el proyecto SETI no llegó a encontrar señales confirmadas de vida extraterrestre. Ahora bien, con el radiotelescopio FAST en China, ellos tienen una tecnología muy sensible y en teoría podrían detectar señales extremadamente débiles, incluso bromas aparte de algo tan pequeño como un celular en Júpiter. Pero hasta el momento tampoco han encontrado ninguna señal. Ambos proyectos siguen buscando, pero hasta la fecha no han hallado nada concreto.
Este era Copilot, la inteligencia artificial de Microsoft. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina.
¿Quieres aprender a disparar, manipular pistolas, escopetas, etcétera? Ven al Club de Tiro La Reina, el polígono indoor más grande de Latinoamérica. Aprenderás normas de seguridad, técnicas de disparo, balística y mucho más.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, Pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Y estamos de vuelta en el segundo bloque de Promin, minería, tecnología e innovación, junto a un tremendo invitado que tenemos el día de hoy, que estamos conversando en el primer bloque sobre el litio, sobre los componentes, la importancia que tiene también lo que está ocurriendo en nuestra plaza nacional respecto a lo que está ocurriendo en geopolíticamente también en otros lados con el mismo producto. Cuéntame, Álvaro, ¿existen calidades de litio?
Claro, existen, ¿sí? O sea, el litio metálico no se vende como tal, se vende como una sal.
Entonces, como una sal, perfecto.
Como una sal. Entonces tú lo vendes en la forma de un carbonato de litio o de un hidróxido de litio o de cloruro de litio. Esos son tres tipos ya que tienes diferenciados, que tienen distintas industrias de demanda, ¿ya? Ahora, el carbonato de litio y el hidróxido de litio, que es lo que más se demanda hoy en día y que es lo que más se espera vaya a crecer en los próximos años, es producto de la industria, es la demanda de la industria de la batería. Y ellos demandan un producto que se llama estándar batería o calidad batería de litio, que significa que tiene más de un 99.5% o más arriba de litio, de carbonato de litio en él, digamos. Y que el resto son pequeñas trazas de los elementos que podrían estar junto con el litio en la fuente. Entonces, pequeñas trazas de sodio, por ejemplo, menos de 300 ppm, o sea, menos de 300 partes por millón de sodio en él, menos de 100 partes por millón de calcio, menos de 100 partes por millón de magnesio. Ese es un requerimiento y tiene un valor especial, porque llegar ahí no es fácil. Y después vienen los grados técnicos, que son producto en donde tú no eres tan bueno en hacer tu proceso y por lo tanto lo vendes un poquito contaminado, digamos 99% carbonato de litio y ya no te pones estas restricciones del sodio, el calcio, el magnesio y lo entregas con 1.000, 2.000 ppm de estas cosas, pero es para otro uso, no es para algo de high tech, de alta tecnología, ¿te fijas? Esos son como los grados. Y los clientes en sí, algunos de los clientes, además imponen sus propios estándares. Le dicen al fabricante, oye, ¿sabes qué?
Necesito esto.
Yo necesito esto.
Claro.
¿Te fijas? Yo, Panasonic, que fabrico baterías de litio, esto es lo que necesito. Tú te salís de este estándar
y, no te puedo
y estás fuera de grado. Tú estás fuera de grado. Y eso no te lo puedo comprar.
Ok.
¿Te fijas? Esa es la restricción que enfrentan los productores.
Y hoy día Chile entrega...
Nosotros somos alta calidad.
Alta calidad.
Alta calidad porque la fuente del litio en Chile, yo creo que, bueno, tenemos el salar que tiene la mayor concentración de litio y la menor concentración de impurezas.
O sea, es muy puro.
Es un recurso extraordinario,
¿ya? ¿Y esto es por acumulación?
¿Cómo se formó? ¿Dices todo el salar o qué ocurrió?
Claro, porque en el fondo te hago la pregunta por lo siguiente. ¿El litio se viene en Chile explotando hace cuánto?
No, esto se trata del año 60.
Ya, pero hay otros países quizás que vienen anteriormente con 100 años quizás de explotación,
claro,
¿no?
Claro.
En ese sentido, ¿cuánto se demora el proceso en que se conforma? Porque el salar tú extraes de ahí.
El recurso, el salar se formó hace millones de años atrás, ¿cierto? Existen teorías, diversas teorías, pero se cree que era fondo marino, ¿cierto? En donde se produjo un enriquecimiento primario y después un enriquecimiento secundario, que quiere decir que aguas de las montañas arrastraron los iones y los concentraron en el salar. Y quedan concentrados en ese lugar. Quiero hacerte ver que el salar no es que sea agua, son rocas que tienen poros y dentro de esos poros hay minerales y agua con litio.
Perfecto.
¿Sí? Eso. Entonces, la mayoría de esos poros está enriquecido con agua que tiene concentraciones de litio en torno al 0,1% de litio, por ejemplo. O sea, imagínate, 0,1% sería, imagínate 1.000 granos de arroz, uno pinta lo rojo, es el litio.
Perfecto.
Eso es 0,1%. Entonces, eso se da muy raro, en esas concentraciones es muy raro. El litio no es escaso en el mundo, está hasta en el mar.
Eso lo que pasa, la pregunta, claro, si en el fondo es porque hemos explotado poco, que hay mucho, o somos muy ricos en litio.
Somos muy ricos y la cantidad acumulada de explotación del litio es muy poca comparado al recurso.
Oh, okay.
¿Ya? Entonces, para muchos años más, para 300 años más. Pero hay que hacerlo de una manera que sea sustentable.
Claro.
Porque ¿qué le pasa a un lago si tú sacas toda la solución? Se seca.
Se seca, por supuesto.
Y tú necesitas ir regulando cuánto sacas de líquido, necesitas dejar que se recargue, y eso requiere entonces un alto conocimiento de la hidrología del lugar. Y esa es la ventaja que tiene Secomía y Albemarle. Tienen equipos trabajando en ese salar por décadas. Entonces, han hecho estudios de hidrología, que además han incorporado nuevas tecnologías y tienen un conocimiento mucho más avanzado que cualquier otro respecto de un recurso que es obviamente muy rico.
Claro.
Entonces, pueden ir ajustando bien sus proyecciones como para poder ir produciendo de una manera sustentable. Ahora, eso no implica que el Estado no deba saber de él. Tiene que saber de él.
Claro.
Porque tiene que haber alguien que esté monitoreando que esto se haga bien.
¿Y el Estado, cuánto interviene hoy día en el tema del litio con la empresa operadora?
Bueno, ahora mucho más que antes.
Mucho más que antes.
Claro, porque estrategia del litio ocurrió entonces con fuerza este empuje hacia el emprendimiento público-privado, claro. ¿No? ¿Cierto?
Que entonces, este acuerdo que lo tengo acá.
Entonces, el acuerdo de Soquimichi
SQM y Novandino.
Claro, SQM, Codelco.
Codelco, SQM y Novandino.
Forman esta empresa Novandino el año pasado, ¿cierto? En 2025. Y bueno, ahí ya la intervención es directa porque, si bien no opera el Estado, sí es propietario directo. Es propietario en un 50%, más un poquito, 50,1%.
50%, ahí lo hace propietario.
Lo hace propietario mayoritario.
Y puede tomar las decisiones.
Del mayor productor del salar de Atacama.
Perfecto.
Pero además esa empresa paga arriendo. O sea, no es dueña del salar. Sí, ¿cierto? Sí, sí. Ellos le pagan un arriendo a Corfo. Entonces, ellos no son dueños del salar. La empresa privada, en este caso Sukimir, no es dueño del salar.
Claro.
Ni tampoco es completamente dueño de la operación.
Okay.
Entonces, es muy importante ahora la participación estatal.
O sea, ¿impacta este acuerdo? ¿Este acuerdo va a generar
Va a generar una cantidad de ingresos significativos para el Estado. Ese fue el objetivo. Ahora, hay que esperar ver,
ya,
¿cierto? Si esto era mejor que pedirle al privado que duplicara la capacidad de producción solo.
¿Te fijas? ¿Y en tu criterio? Así, si te lo pregunto a ti como persona, ¿cuál habría sido la racionalidad desde tu punto de vista haber hecho este convenio?
Bueno, yo creo que arrastramos con unas historias que no hemos dejado atrás en este momento.
Ya.
Esa es mi opinión. Y se pierde la racionalidad. Yo habría hecho lo que hizo Australia. Australia no invirtió como Estado ni un peso.
El Estado no ha puesto ni uno ahí.
No, no. Es todo inversión privada.
Todo inversión privada.
Y hoy día producen, ¿cuánto te dije? Casi el 60%, claro, 60% de la producción de litio. Y todas esas empresas pagan impuestos y un royalty. Pagan 3% de royalty.
Wow.
Y además pagan un impuesto.
Es un ingreso brutal,
Ya, pero además lo hicieron con una rapidez gigantesca porque el privado tiene la capacidad de hacerlo a esa velocidad. Entonces, yo creo que la solución ad hoc que encontró Chile es una solución ad hoc a su historia. ¿Ya? Porque esta empresa, Soquimich, cargaba una historia política, cultural muy fuerte con el país. Pero si yo dejaba la emoción al lado, yo sería racional, que es lo que yo intento hacer. Y hago lo mejor que para el país, ¿no?
Perfecto. Te quiero llevar al plano de lo que está ocurriendo con nuestros países vecinos, principalmente Argentina. Argentina hoy día está en carrera también, como hablábamos en el primer bloque, respecto a la exploración y a la explotación del litio. ¿En qué posición versus Chile está hoy día la zona de
A ver, el orden de producción hoy día es primero Australia, segundo China, tercero Chile, cuarto Argentina.
Ya.
Eso es más o menos
O sea, se está avanzando.
Sí, está avanzando.
Está avanzando arte.
Está avanzando rápido.
Y respecto como a las políticas argentinas, no sé si las manejará.
Sí, yo hice un estudio comparativo para la comunidad europea el año pasado. Mi especialidad no son las leyes, debo aclarar.
No, por supuesto.
Pero solo me lo pidieron desde el punto de vista de un especialista en el mercado, la producción, en las tecnologías. ¿Qué es lo que pasa con Argentina? Argentina vio esto como una oportunidad de crecimiento muy fuerte y con convicción utilizó un modelo que Chile tenía.
Ah, mira, ya.
Nosotros teníamos el modelo que tenía Argentina. Ese modelo se llamaba Decreto de Ley 600. Y ese Decreto de Ley 600, lo que hacía en Chile en la década del 90, era atraer inversiones extranjeras, facilitando, ciertas seguridades. Y entre esas seguridades estaba la invariabilidad tributaria. Entonces eso permite que tú puedas proyectar tus flujos de caja y hacer evaluaciones comerciales de un emprendimiento con una cierta garantía de que se van a cumplir las reglas.
Okay.
Eso Chile ya no lo tiene. Lo tenía Chile, pero ya no lo tiene.
¿Cuándo se desajó ese tema de que ya no lo tiene?
Ya no lo tiene desde... No me atrevería a decirte exactamente el año, pero me parece que el segundo gobierno de Bachelet.
Segundo gobierno de Bachelet. Ahí cambiaron la regla del juego, en el fondo.
No, es simplemente que el decreto de ley 600 se modificó.
Se modificó, no es que desapareció.
Claro,
perfecto.
Claro. Y, pero más allá del tema político, el tema estratégico de hoy del inversionista, ¿cierto? El inversionista ve que en Argentina puede tener acceso a una tributación que está garantizada, digamos, pero además los impuestos son más bajos.
Ya, se tiene beneficio tributario y paga menos.
Claro, y paga menos. Entonces, si bien los recursos no son mejores,
ya,
lo que sí que en la evaluación del proyecto se vuelve más atractivo, ¿cierto?
Claro, claro. Para el que quiere invertir, para el que quiere
hacer desarrollo. Y además hicieron algo que es bastante inteligente. Le traspasaron la responsabilidad de decisión si el proyecto se aprueba o no a la región a donde se hace el proyecto.
Ah, tienen como el gobierno regional detrás solamente, no está el Estado completo.
Claro.
Claro, y eso lo hace bastante más rápido.
Sí, claro.
Decisiones, sí. Le da más eficiencia.
O sea, lo que hace es que si tú vas a hacer el proyecto y tú logras convencer a las comunidades que es importante para tu región, están todas las autoridades locales convencidas, la gente convencida que es importante para tu región, eso se considera, la aceptación y aprobación de ese proyecto se considera que está aceptado y no hay nada en el gobierno central que pueda evitar que te den el permiso.
Perfecto.
En Chile, en cambio, hay un... Yo no quiero hablar tanto de la política porque no es mi tema,
no, claro.
Pero voy a decir que racionalmente ya suena como que poco racional que tengamos acción política sobre los permisos de los proyectos.
Sobre la permisología de una...
No, porque imagínate que tú hiciste un tremendo trabajo por convencer a las comunidades, a los gobernadores regionales, y de repente acá en el comité de ministros te dice que no.
Claro.
Es que no lo entiendo racionalmente.
Claro, si hay especialistas de antes que están diciendo que es viable.
No, pero si te dice la comunidad,
claro,
que
la
sí.
La comunidad te está probando.
Los especialistas te dijeron que sí.
Sí, pues está todo diciendo
hiciste,
que sí.
Hiciste todo el trabajo para que el proyecto estuviese súper bueno. Y después llega así y unos tipos que se sientan en un mesón, que no se leen los archivadores, porque te quiero decir que los archivadores de los proyectos son
400,
600 páginas, más bien le piden opinión a alguien, tengan la potestad de decir no.
Claro.
O sea, yo encuentro que
bajar
es un abuso.
El telón.
Yo encuentro que es un abuso.
Sí, es un abuso de la autoridad. Ahí se está provocando eso. Y en base un poco a lo que estábamos tocando recién, el tema de las comunidades, aprobaciones, rechazar, ¿cómo ves tú la aprobación comunitaria de esta nueva fase minera de Chile con respecto al litio? ¿Ves que la gente lo quiere esto? Porque uno lo escucha en las noticias, en el día a día, y lo plantean comunicacionalmente como una muy buena oportunidad.
Yo te llamo, Mauro, a ti como comunicador, a que uses como la misma lógica que usas cuando tú comunicas. Gente es muy amplio. Habla de grupos de interés. Hay distintos grupos de interés. Está la gente que trabaja en el proyecto. Está la comunidad que vive al lado, están los indígenas, ¿cierto? Están los reguladores, están los gobernadores, están los alcaldes. Cada grupo de interés tiene sus propias necesidades y expectativas. Entonces para mí es muy difícil decirte cómo se siente la gente.
No, no, me refiero a la comunidad donde se está desarrollando claro. el proyecto.
Ya, pues, entonces ahí en la comunidad, dividamos la comunidad. Están aquellas, parte de esa comunidad que trabajan los proyectos. Felices están. Pues. Los que trabajan en el proyecto están claro. felices. Pues. Las comunidades... que tienen poca gente que trabaja en el proyecto, pero que están cercanas y sienten que...
Están quedando un poquito fuera
y no están felices, pero ahora están, a partir de la reforma última de impuestos, están recibiendo aportes directos para mejorar su calidad de vida. Yo creo que en pocos años más van a estar muy felices de recibir ese aporte directo. Y también hay otra gente que, a pesar de recibir apoyo económico, puede ser que esté muy en contra del proyecto por otros motivos. Puede ser que ellos lo consideren... una zona que hay que proteger, que hay que conservar, o tengan creencias que hay que respetar. Todo me parece muy bien. La gracia de tener un sistema, que yo creo que es un lujo, el sistema de impacto, de evaluación de impacto ambiental en Chile, que tiene que ser fortalecido y tienen que ser estas cosas políticas eliminadas, es que incorpora todas esas dimensiones. Y que finalmente en cualquier cosa que tú hagas en la vida no es dejar a todos felices.
Claro.
Tienes que tomar la decisión siempre, en función del bien común, ¿no? Cuando tú vayas a hacer una inversión en tu casa, a lo mejor de repente quieres hacer una habitación y alguien está contento y el otro no.
Claro.
O quieres comprar algo y el otro no. Bueno, la gracia de tener un espacio de debate racional en donde todos presentan sus expectativas, su conocimiento, en donde hay alguien que te muestra lo que va a hacer y tú puedes debatirlo y la autoridad le puede exigir mejorarlo. Y bueno, y hay grupos que van a que pudiesen además recibir compensaciones. La gracia de poner todo eso en la juguera es que al final tú quieres que el sistema lo que promueva es que la decisión sea de lo mejor posible para el bien común.
Para el bien común.
Y alguien,
para la gran mayoría.
Para la gran mayoría. Y alguien va a tener que ser compensado.
Claro.
Pero no existe forma...
De tenerlo a todos contentos.
No,
eso no ocurre ni siquiera en un hogar.
No, ni siquiera en tu casa.
Claro, ni siquiera en mi casa.
Y eso es que mucho menos gente.
Claro, son poquitos, de hecho.
Entonces yo lo llamo la racionalidad. La racionalidad, todos tienen que tener algo... todos tienen que poner algo de su parte para poder sacar estos proyectos adelante. Todo.
Y de la voluntad y sobre temas de geopolítica vamos a hablar en el siguiente bloque. Estamos con Álvaro Videla, director del Departamento de Ingeniería en Minería de la Universidad Católica, que nos acompaña hoy día para conversar de este tremendo tema, interesantísimo tema sobre la exploración y exploración del litio como recurso nacional. Vamos a un pequeño corte y volvemos con Álvaro Videla acá en Promi.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero según INTA, una de cada tres personas mayores en Chile está en riesgo de desnutrición. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hola, soy Ignacio Briones y junto a Gonzalo Volumen queremos convidarlos este domingo a las 8 de la mañana y 8 de la noche a escucharnos y vernos en Agricultura y Agricultura TV. Esta semana tenemos un invitado bien especial, no solo por la amistad que tenemos, sino porque es un político con un rol público bien importante. Me refiero al alcalde Jaime Belolio, alcalde de Providencia. Con él vamos a discutir de gestión municipal, del tema de la eliminación de las contribuciones a los adultos mayores y cómo les afecta. Vamos a hablar también de subsidiariedad y, por supuesto, vamos a hablar en materia nacional de los números de las finanzas públicas esta semana que hemos conocido que son malos, qué impacto tiene eso en la discusión del proyecto de reconstrucción nacional. Así que, como ven, hartos temas, no se lo pierdan. La hora liberal este domingo, 8 y 8.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Promin, un espacio donde la minería se conecta con el desarrollo del país. Conduce Mauro Nova.
Estamos de vuelta, tercer y último bloque de Promin, día sábado, y estamos acá junto a Álvaro Videla, que nos está interiorizando sobre un tema que hasta el minuto todos manejamos algo de información, pero muy por encima, un océano bajito de profundidad sobre lo que es el tema del litio. Te quiero hacer un par de, más que preguntas, que conversemos sobre la geopolítica del litio, ¿ya? ¿Qué es lo que está ocurriendo geopolíticamente con el litio hoy día a nivel sudamericano? ¿Cuál es tu idea respecto a este famoso como triángulo virtuoso que se habla sobre...
El triángulo del litio.
El triángulo del litio.
Bueno, el triángulo del litio representa el 60% de los recursos conocidos de litio en el mundo. Así que es estratégico.
Súper estratégico.
Estratégico, ¿cierto? Entonces, aquí está incluido los salares del sur de Bolivia, donde destaca el Uyuni, ¿cierto? Los salares del Hombre Muerto en el norte de Argentina y nuestro salar de Atacama y Maricunga, digamos, en esta zona del norte de Chile. Y lo que ocurre es que la expectativa es que esta zona, esta región, pueda contribuir a sostener una demanda fuerte de litio para fabricar las baterías, para facilitar la transición energética en los países desarrollados. Ese es como...
Es el foco.
Es el foco. Entonces tenemos muchas comisiones y comitivas de la Comunidad Europea, de Estados Unidos, de China, interesados en cómo se desarrolla esto aquí. Pero son tres países que están desarrollando estrategias separadas, ¿te fijas? Y que están compitiendo a su vez. Bolivia, por ejemplo, tiene una limitación muy fuerte porque el desarrollo de proyectos mineros constitucionalmente en Bolivia debe ser estatal. No puede ser por un privado. ¿Eh? Entonces...
O sea, por constitución es del Estado.
Es del Estado. Y eso significa que producen cero.
Claro.
No han producido nada porque el Estado no tiene plata para desarrollar los proyectos. No producen nada. Pero además tienen una dificultad, que el salar que ellos tienen tiene mucha menos cantidad de litio y mucho más contaminantes. O sea,
el esfuerzo
de sacar la misma tonelada de carbonato de litio en Argentina o Chile, para Bolivia le va a costar mucho más. Entonces, tienen todavía un largo camino por recorrer.
Claro.
Entonces, es muy probable que en los próximos 10 años no veas grandes avances ahí. Con Argentina, en cambio, como hablábamos en la sección anterior, ellos tomaron una estrategia distinta. Copiaron lo bueno de lo que tenía Chile, lo implementaron en su sistema y van aceleradísimo. Y bueno, y hay una cierta, hay un cierto consenso que no supera en el 2035.
Ok.
Y Chile, bueno, Chile está tratando de fomentar el desarrollo del litio en otros salares, aparte de el salar de Atacama, ¿cierto? Pero dado a la estructura de cómo lo estamos haciendo, esto va lento, ¿te fijas? O sea, la estructura es que tiene que ser asociado a NAMI, tiene que ser asociado a Codelco.
Siempre hay la mano con
alguien.
Con alguien.
Con alguien. Hay un sinnúmero de pasos y regulaciones que hay que cumplir, pero además está este riesgo que el Comité de Ministros al final te puede decir que no. Entonces, claro. Al menos hemos avanzado en algunas cosas en que hemos clarificado en cuáles salarios aceptamos y cuáles salarios no aceptamos que alguien se imagine un proyecto.
Okay.
Y eso fue algo que ocurrió recientemente, en donde se declararon algunos salarios protegidos.
Te quiero llevar a tu plano de dominio, bueno, dominio en varios temas de los que hemos hablado hoy día, que hemos, como programa cortito que somos, tenemos que tocar varios puntos. Pero hay un punto por el cual también te invitamos a este programa que tiene que ver con el área de la tecnología.
Gracias.
Y la innovación.
Ahora volvemos
a lo mío. Todo este bloque a lo tuyo, todo este bloque para ti. ¿Cómo están implementando tecnologías nuevas, avances?
Esto es la parte fundamental donde yo creo que nosotros debiésemos acelerar el tranco, que es desarrollar tecnologías que viabilicen de una manera avanzada la extracción de litio en nuestros salares. Ahora, respondiendo a los desafíos que nos ponen las comunidades, el Estado, la sociedad en general. O sea, ¿qué queremos? Queremos sacar el litio, queremos poder retornar el agua, queremos hacerlo sin dejar... O con el mínimo impacto en el salar. Ya, y entonces en el mundo apareció un concepto que se llama la extracción directa de litio, que es una familia de tecnologías que intentan responder a esto.
Okay.
No es una tecnología, son muchas tecnologías avanzadas que están tratando de responder ese desafío. ¿Cómo yo saco el litio desde la salmuera, que es un líquido, cierto? Forma directa, dejando todo lo demás atrás
sin
claro, marca.
Claro.
Y poder eso volverlo a salar. Mira el concepto.
Es un eterno retorno.
¿Ah?
Sacas y queda con el eterno retorno.
Vuelve. Yo vuelvo todo lo demás del líquido con sus iones sin contaminantes, los puedo devolver al salar. Entonces, no estoy afectando el equilibrio hidrológico del salar. Claro. Pero tengo que ser inteligente para tener una tecnología que saca de manera directa el litio. ¿Te fijas? Eso no existe. Esa no es la manera como lo hacen actualmente las empresas en el mundo.
Okay.
Estas son tecnologías que están en una etapa de desarrollo. Hay algunas que están más avanzadas que otras. Por ejemplo, en Argentina hay una prueba piloto de una empresa francesa que se llama Eramet, que ha ido funcionando relativamente bien. También hay el caso en mismo Argentina.
¿Es como la osmosis inversa?
¿El de Eramet?
Ajá.
Sí, esa es una tecnología, pero la Eramet no es osmosis inversa. Eramet se llaman procesos de absorción.
Absorción, perfecto.
Claro, tú haces unos materiales, en este caso óxidos de aluminio, así como pellets.
Ajá.
¿Ya? Pasas el líquido con los iones de litio en él, más otros iones, calcio, magnesio, estroncio, todo ahí. ¿Cierto? Las salmueras tú las has tocado, que están.
Sí, pues sí.
Está llena de sales. Entonces, pasan estos iones por este material y este material selectivamente toma el litio. ¿Ya?
Wow.
Y lo deja absorbido en la superficie, ¿sí? Y después de pasar y que ha absorbido el litio en la superficie, entonces yo después lavo ese material con otra agua.
Okay.
Y esa agua retira el litio y ahora la salmuera que pasó no tiene el litio.
Claro.
Y yo con otro...
Un separador.
Y con el otro flujo obtengo el litio en una solución enriquecida. Esa es absorción, eso es lo que utiliza Eramet. Pero existen alternativas, existen las columnas de intercambio iónico, que básicamente es algo similar, pero en ese caso tengo que utilizar un ácido para hacer la transferencia iónica. Existe, tú hablas de la osmosis reversa, que son membranas.
Uh-huh.
Existen las membranas especializadas para esto. ¿No?
Eso es un conjunto de...
Son muchas tecnologías. Y hoy en el mundo, quiero hacerte, hoy en el mundo están todas peleando para ver cuál es la que va a primar.
La que más sirve.
Claro. Y, bueno, y en el mundo desarrollado, que tiene más acceso a capitales de riesgo e inversión, apuestan más.
Claro.
De hecho, Jeff Bezos, que es el dueño de Amazon, invirtió cientos de millones de dólares en una empresa en California, que es la que hoy día está haciendo la prueba en Salt Lake City en Utah, para ver si funciona su resina, ¿ya? Mm. Pero acá estamos esperando que alguien nos llegue con la solución.
Claro.
¿Te fijas? En vez de habernos puesto de acuerdo de que aquí está la oportunidad.
Aquí está la sala de clase,
si nosotros hacemos nuestra tecnología, entonces la podemos salir a vender al mundo.
Sí, pues.
Te dije, que nos perdimos esa oportunidad y la seguimos perdiendo porque no hay una visión de largo plazo, no hay una racionalidad respecto a las decisiones.
Eso te iba a preguntar, ¿qué falta? ¿Falta gente que venga con inversión para laboratorio, para desarrollo? ¿Falta cambiar el switch de las voluntades académicos, políticos? ¿Qué es lo que falta para que se conjugue el escenario de que empiecen a haber tecnologías made in Chile?
Sí, es difícil. Primero, tiene que haber ganas de hacerlo, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes juegan un rol en esto. Mm. O sea, ellos quieren querer realmente cambiar el país, pero siendo la parte difícil,
claro,
que es el trabajo, el educarse, es creativamente transformar la realidad. ¿Te fijas? Eso no es fácil.
No es fácil, eso es un cambio de mentalidad.
O sea, ¿por qué pasa en California? Bueno, porque todos la quieren romper.
Sí, pues todos quieren ser líderes mundiales.
Todos quieren tener su... su empresa unicornio.
Y global.
Y global, y claro, tecnológica.
Claro.
Y cachai,
claro.
Y que transforma. Y todos quieren el Uber, todos quieren hacer. Entonces tenía un montón de miles de cabros jóvenes intentando hacerla.
Sí, aquí le hacen el quite, fíjate. Yo
aquí no quieren, claro, ni estudiar. No,
quieren como comprar en China y vender.
Claro.
Comprar y vender.
Porque es fácil. Claro. Oye, sí, es fácil hacer eso. Lo difícil es crearlo.
Es crear.
Y eso es la cultura del desarrollo de conocimiento. Y eso es lo que nos falta, tener una cultura de desarrollo de conocimiento. Fíjate que acá cuando alguien inventa algo y es relativamente bueno, se lo copian y lo destruyen.
Sí.
¿Cierto? Mm. Cuando lo deberíais cuidar. Oye, claro, qué lindo que, exacto, nació acá.
Y ensalzarlo.
Oye, ensalzarlo. Y comprarle.
Él fue
y comprarle.
El que creó esto, claro.
Y comprarle. Y qué bueno que te fue bien. Y hazte otro. Y si no, ayuda a otro a hacerlo.
Es cierto, falta mucho.
Falta
eso.
La cultura del desarrollo de conocimiento, que es cuidarlo, en nutrirlo. Y una vez que tú logras que se desarrolle el conocimiento, también tiene que haber gente dispuesta a aceptar ese conocimiento y tomar el riesgo de probarlo, ¿no?
Claro.
Ya, entonces aquí tenéis varios problemas. Ya me estáis pidiendo los problemas. Uno, primero, necesitáis una cultura de desarrollo de conocimiento como un gran motor para que la gente sienta que si yo invierto esfuerzo y desarrollo conocimiento, oye, me puede ir mucho mejor que teniendo un trabajo en el banco o en una empresa.
Sí.
¿Cierto?
Sí, pues.
O sea, una vez que logré eso, los mejores talentos van a estar ahí. Porque es la gente la que cambia y transforma la realidad. Después, lo segundo es que tú necesitas, por el otro lado, un cliente que esté dispuesto a aceptarte, claro, probarlo. ¿Cierto?
Así, voy a probar con esta tecnología, voy a probar con este producto. Claro.
Claro. Yo estoy dispuesto a incorporar esa nueva tecnología y mejorar mis procesos.
Claro, asegurar un espacio en el fondo.
¿Ya? Eso es muy, muy difícil en Chile porque, lamentablemente, no tienen esa cultura.
Sí, pues.
No, la mayoría de las personas de toma de decisión en el país todavía pertenecen al siglo XX.
Es verdad.
Y no al siglo XXI. ¿Ya? Y eso es un problema estructural. La mayoría de los ejecutivos que toman decisiones en este país pertenecen al siglo pasado,
sí, pues,
no al nuevo. Entonces necesitáis hacer un recambio del mindset. Mm. De al menos quienes toman las decisiones importantes de probar tecnología. Eso se tiene que haber un puente. Y lo tercero es que para que la tecnología desde el conocimiento llegue hasta acá en una forma madura, necesita capitales que la van nutriendo para ir creciendo, ir mejorando. ¿Cierto? Capitales de riesgo.
Perfecto.
Y Chile invierte muy poco en esto.
Muy poco.
Muy poco. O sea, somos el país que menos invierte en eso de todos los países de la región. De la región. O sea, no de la región, de los desarrollados.
Desarrollado, claro.
¿Cómo se llama? La ODEC.
De la OCDE, creo que
nosotros invertimos 0,6% del PIB y cuando me mostraron a mí el gráfico era como que, uff, todos están acá arriba y nosotros acá.
Claro. Cuando deberíamos estar por lo menos en una etapa ya a un poquito más avanzada.
Y eso es lo que te dice, es que Chile como cultura, como ciudadano, no valoramos eso.
Sí, pues.
¿Y cómo podía aspirar a ser desarrollado entonces?
Hay que hacer un cambio, como dices tú, del mindset.
Sí.
Ahí está todo. Estuvimos hoy día con Álvaro Videla. Álvaro, muchas gracias por haber venido a este programa que tratamos de darle información en simple a toda la gente, a la gente que está en el metro, que va en la micro, que somos gente, las comunidades son nichos.
Muy bien.
Pero a todos les queremos mostrar de qué se trata el litio, el cobre, las empresas que están haciendo innovación, los que están hoy día moviendo la tecnología para la explotación de este mineral. Te agradezco que hayas venido y te dejo convidado para cuando quieras a profundizar más temas sobre tecnología de esto que...
Oye, primero te agradezco, probablemente la primera vez en mi vida que estoy en algo como esto. Me encantó el formato y te tomo tu invitación.
De todas maneras.
Tratemos de coordinar algún otro tema.
Así va a ser. Estuve hoy día con Álvaro Videla. Los dejo convidados para un próximo capítulo de Promín. Soy Mauro Nova y nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Descansen. Chau, chau.
En Agricultura fue Promín. Una hora de conversación conducida por Mauro Nova, quien junto a ejecutivos y especialistas analizará la tecnología, innovación, sostenibilidad y los grandes desafíos de la industria minera nacional. Producción, Hugo Vergara.